Buen día, don Carlos de la audiencia. Un gusto, a las órdenes.
Gracias. Y te llamamos otra vez a vos, cómo no, porque te explico. La senadora Celeste Amarilla dice que hay una deuda. Ella habla de esta cifra, que arrastra, 991 millones de dólares. Bueno, ¿es así? ¿Qué pasa con el tema del IPS y su deuda?
Bueno, a la deuda a la que se refiere la senadora, y que ya es de conocimiento público, es la deuda del seguro de salud. Es decir, IPS, pues son dos instituciones, como siempre decimos. El fondo de jubilación es uno y el seguro de salud otro. Están separados contablemente, presupuestariamente, operativamente. El fondo de jubilaciones no tiene deuda, no le debe a nadie, al contrario, sus únicos acreedores somos los jubilados, que cada mes cobramos nuestra jubilación. Pero el fondo de salud o el programa de salud tiene una enorme deuda con los proveedores de medicamentos e insumos. Esa es la deuda de casi 1.000 millones de dólares que hoy, de la que hoy se habla la senadora y todo el mundo. Esa deuda se debe a dos cosas. Uno, los proveedores de medicamentos e insumos que entregan fiado, digamos, a cuenta, para cobrar después, con tal de que el seguro de salud siga funcionando. Entonces van rayando, el IPS va rayando y eso va subiendo permanentemente. Y la otra parte es IPS para tratar de negociar con esos proveedores y que les sigan entregando, porque si no el seguro de salud para. Se dio la deuda, es decir, le dijo a un banco, págate vos a esta empresa proveedora y yo en lugar de deberle a la proveedora, te debo a vos. Eso se llama cesión de deuda. Entonces, dos partes tienen esa deuda, pero sumada a los dos, representa ese 1.000 millones de dólares. Es impagable. No hay forma de pagar eso. Es un círculo vicioso, es un agujero negro cósmico donde todo lo que entra no sale más. No hay forma de pagar. Esa deuda, antes de la pandemia, era 50, 60 millones de dólares. Todavía algo normal dentro del sistema de salud. En la pandemia o post-pandemia subió a 250 millones de dólares. Por los gastos que se incurrió en la pandemia, mucha gente enferma, mucha terapia intensiva, etcétera. Y a finales del 2023, te acordarás que salió una ley que ordenó, que autorizó al IPS a endeudarse con la banca, ¿sí?, para pagar esos 250 millones. Con esa ley salió, esa plata se prestó al IPS. Ahí también hay otra plata que se debe, un tercer factor, digamos, y se pagó esa deuda, pero lo mismo siguió creciendo. Eso era inexplicable, por eso digo un agujero negro donde todo lo que metes se pierde. Y hoy esos 250 millones se llaman casi 1.000 millones de dólares del seguro de salud, no del fondo de jubilación. Sí. Lo que hay que mantener bien clarito es que esa deuda no puede ser pagada por el fondo de jubilaciones. Eso es intocable. El fondo de jubilaciones solamente paga jubilaciones, no paga deuda a proveedores. Entonces, si el seguro de salud debe pagar esa deuda, ¿con qué recursos va a pagar si no le alcanza ni para atender a la gente? Ese es el problema.
Muy claro. Entonces la cuestión es, ¿con qué recursos se va a pagar esa deuda? Y esa deuda, ¿así le puede llegar en un momento a afectar al asegurado, Pedro?
Y desde luego que está afectando, porque realmente hoy el IPS le debe tanto a la industria farmacéutica, que la industria farmacéutica es prácticamente la dueña del IPS, porque regula todo lo de la entrega. Rayana acá y te entrego 10 millones de dólares de medicamentos. No me pagas un poquito y no te entrego. Y ahí le afecta al asegurado, porque es el consumidor final. Al asegurado en salud. El asegurado jubilado no tiene ese problema. Cobra regularmente el 17 de cada mes porque el fondo de jubilaciones es solvente. Entonces hay que separar bien las dos cosas. La deuda salud es el programa de salud. El fondo de jubilaciones no tiene ninguna deuda financiera. que apremie o que apeligre el pago de los beneficios.
Al ser en deuda en salud, ¿con qué recursos entonces se va a pagar esta deuda de casi 1.000 millones de dólares? Y vos me decías que al final, entonces, ¿por qué decís que juega un papel clave en esta historia la industria farmacéutica?
Y porque es el principal acreedor. Cuando vos le debes tanto a alguien, pues ya termina siendo tu dueño.
Claro.
Entonces, ahí hay un matrimonio indisoluble que no sé cómo se va a resolver, porque esa deuda crece constantemente. Que se buscaron diversos mecanismos para disminuirla, como la cesión de deuda a los bancos, un montón de cosas, pero no es posible, la deuda sube. ¿Y a qué se debe que suba? A que el flujo de caja que tiene IPS para el seguro de salud no alcanza ni para cubrir la demanda usual de atención. ¿A qué me refiero? A IPS entran mensualmente en aporte obrero patronal 120 millones de dólares, 120 millones de dólares por mes. De esos 120 millones, el 39% se va al seguro de salud. Digamos que eso en cifras redondas estaría por los 40, 45 millones de dólares por mes para el seguro de salud, para atender a 1.5 millones de asegurados. El seguro de salud de IPS necesita mensualmente unos 70 millones de dólares para cubrir toda la atención, pero recibe 40. Entonces, cada mes hay un déficit de 30, 25, 30 millones de dólares por mes de déficit en el seguro de salud, plata que le falta. Eso va sumando. Entonces, no entra plata como para pagar la deuda de medicamentos. No entra plata al seguro de salud, al seguro de salud, como para pagar la atención. Por eso el sistema es tan deficitario, la atención. Falta medicamentos, falta insumos, falta de todo.
Entonces, bastante clara tu explicación. Obviamente la pregunta final es, ¿y cómo se sale de esta situación que afecta al seguro de salud y que afecta sobre todo a lo que significa ese aportante que va a hacerse ver? ¿Cómo se sale de este intríngulis, Pedro?
Mira, yo creo que mi García Márquez se va a imaginar la solución para ese problema. Pero te digo una cosa. La forma en que no se puede salir de esto es usando los fondos jubilatorios. Eso es lo que no debe hacerse. Y ahí está lo que me preocupa. Porque tengo miedo de que algún ingenio aparezca en el legislativo o en el poder político de turno y diga, bueno, ya que el fondo de jubilación no tiene tanta plata en los bancos, porque tiene mucha plata en los bancos, de por una vez, vamos a hacer esa parte, y eso es inconstitucional, eso es ilegal. Pero así como están las cosas en el ambiente político legislativo, que es lo que no me importa, la constitución o la ley, se hace nomás.
Así
contra eso estamos de guardia nosotros los jubilados.
Me imagino. Finalmente, eso es para que me ratifiquen nomás. Son 70 millones por mes que necesita el IPS para salud.
Necesita para atender a los 1.5 millones de asegurados.
Asegurados.
Todos los servicios. Todos los servicios. En todas las patologías.
¿Y cuánto está recibiendo por mes?
Y recibe no más de 45 millones de dólares por mes, recibe solo en aporte obrero patronal, aporte, es la cuota que pagamos todos. El fondo de salud no hace inversiones, no es como el fondo de jubilaciones, que invierte en los bancos y cobra una tasa de interés que le va enriqueciendo. No es como el fondo de jubilación. El fondo de salud es un caño. Lo que entra, sale. Y generalmente se agota ya en agosto. Por eso es que en los últimos 4 meses, 3 meses de cada año es angustioso para los asegurados. No hay más nada.
Gravísimo, gravísimo. Fíjate vos que había sido que necesitamos 70 millones por mes. Eso estamos hablando para los asegurados, cada mes en atención de salud, pero realmente el IPS puede tener disponible 45 millones solamente.
Así mismo, Carlos, esos son los números fríos. Los números fríos es la fría realidad. Y no hay forma. Uno de los problemas es pagar la deuda hacia atrás. Ese es uno de los problemas. Que ojalá, como te dije, no se eche mano de los fondos jubilatorios. Eso está prohibido. Lo otro en lo que hay que pensar ya es una reforma estructural profunda del financiamiento del seguro de salud. Lo que entra para salud no alcanza. Fue pensado en 1950 esa estructura financiera para 50.000 asegurados, 1,5 millones. Fue pensado cuando lo más caro era la penicilina, seguramente. Entonces, en drogas oncológicas que cuestan 30 millones la ampolla y que IPS provee. Entonces, estructuralmente, ese problema está descalzado. Hay que pensar en soluciones de fondo del financiamiento del seguro de salud de IPS. Si no, este agujero negro va a seguir creciendo y creciendo hasta que algún solucionador mágico le aparezca la idea, bueno, de curar la fondo de jubilaciones. Le llamamos claro. A nosotros en la cárcel y otra.
Claro, claro, claro. Severo, severo el drama del IPS. Esto que estamos hablando con estas cifras que nos estás dando, Pedro, ¿figura en el análisis de los directivos del IPS? ¿Qué sabes de cómo piensan encarar?
Y me consta, mira, en el Consejo de Administración del IPS, te voy a ser muy claro, vos podés hablar de fútbol con alguno de los directores, de los consejeros, podés hablar a lo mejor de moda con otro, pero con el único con el que podés hablar de finanzas y de estos problemas es con el consejero Carlos Pereira, lo digo claramente.
Allá.
El único que entiende el tema y de dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero, lastimosamente, después de volver de la intervención en la municipalidad, en lugar de ponerlo como presidente, o sea, que ordene la casa, Peña lo pone como consejero y no le da voz. Nosotros creemos que IPS en este momento tiene que ser comandado por alguien que entienda del problema financiero de salud. No por un político, ni por un médico, inclusive, por un financista y un economista que entienda qué hacer estructuralmente.
Pedro, como siempre, muy amable con Radio Caritas. Un saludo para vos.
Un gusto, a la joven.
Pedro, hay funcionario de décadas del IPS, ahora en la estación de jubilados, en saldo rojo, no el fondo de jubilaciones, el que le afecta al asegurado que nos está escuchando ahora. Ese es el tema. El que está pagando ahora, no es jubilado, que por lo tanto está pagando cada mes, tiene el siguiente problema. La primera vez que escucho esta cifra.